Bueno, vamos a pasar con los comentarios que tan amablemente nos han hecho todos los que están aquí el día de hoy acompañándonos. Y Mario, de Podcast Sinvergüenza, tiene una pregunta que te dice, Frank, ¿cómo ves el podcasting en España? ¿Crees que aún no ha dado el boom como se hizo en YouTube en 2006?
Bueno, como ha dicho Mike, yo no soy muy partidario de pensar en booms en general, ¿vale? En explosiones. Es verdad que hay grandes hitos. Yo no sé muy bien lo que pasó en YouTube en 2006. Tengo primos que se dedicaban a esto de YouTube y ya se lo preguntaré. Y evidentemente en podcasting ha habido grandes hitos, ¿no? Se habla de Serial en Estados Unidos en 2014. Aquí en España se habla de Podium Podcast y es cierto que en 2016 dio un gran empujón porque el grupo Prisa es un grupo muy grande y el aporte es enorme o la llegada de Spotify en los últimos años, ¿no? Pero yo creo que en realidad lo que pasa es que todo eso son granitos de arena o granos, algunos muy grandes de arena, que se van sumando unos a otros y ahí es donde se crea la montaña. Es el trabajo constante de cada vez más gente, más ideas y más profesionales trabajando y creando formatos los que hacen que cuando miremos atrás dentro de un tiempo o miramos ahora respecto a hace pues, esos 4 años que yo decía antes, nos demos cuenta de que la situación ha cambiado mucho. Entonces, boom como tal, yo nunca soy partidario de ello, pero sí creo que ha cambiado muchísimo la situación.
Pero quizás sí de la profesionalización.
Sí, claro, pero sí, en ese sentido, por ejemplo, en los últimos 4 años, en España, ya que preguntaba sobre España, se ha notado muchísima, muchísima diferencia, muchísima.
Vale, bueno, pues pasamos a otra pregunta con Insatisfechos Podcast, muy puntual, dice que si tienes alguna recomendación para crear guiones.
Imagino que da para mucho, pero... Claro, depende también del formato del podcast. Yo hago muchos podcasts, cada uno es muy, muy diferente. O hago o produzco, estoy envuelto en muchos podcasts, ¿no? Y cada uno tiene un formato completamente diferente. Pongo ejemplos concretos, ¿vale? Yo presento La Escóbula de la Brújula en Podium Podcast. Es una tertulia de 2 horas en la que sabemos de qué tema vamos a hablar genérico y sabemos de qué temas más concretos queremos hablar. Yo lo que hago es preparar una escaleta en cada programa y ordenar un poco las ideas. Al minuto 10 se me suele ir al garete la escaleta, ya no me vale para nada porque ya me han metido otro tema, ya me han venido por aquí, pero tienes que tener la suficiente capacidad como para reconducir que no, y se cae siempre la mitad del contenido.
Bueno, porque había intención de que hubiera una dirección.
Eso es. La acaba viendo más o menos. Más o menos. Es mi papel y lo hago lo mejor que puedo. En ese sentido no puede haber un guión como tal, pero sí tienes esa pauta donde tú vas marcando los temas de los que quieres hablar. Yo hago también o produzco podcast de entrevistas. Nosotros producimos Hotel Jorge Juan de Javier Aznar. Algo parecido. Tú tienes una serie de preguntas que sabes que Javier las tiene, que sabe que quiere hacerle al invitado, pero es que a lo mejor el invitado te dice algo que es muy interesante y en ese momento tú quieres profundizar en el tema. Pues no te ciñas al guión. He visto gente que no se salía de su guión. No, por favor, escucha al invitado. Si te dice algo interesante y quieres profundizar, profundiza. Deja tu guión a un lado y ya volverás a él cuando corresponda. O si te habla de un tema, esto lo he visto, locutores de radio que de repente te responden a una pregunta que no habías hecho y como la tenías en el guión, luego la vuelves a hacer, queda fatal. Claro, y luego sigue... Claro. Y luego, por ejemplo, con este podcast que hemos hecho ahora de Buscando una Luz, es la primera experiencia que yo tengo en la escritura de un guión más narrativo, ¿no? Entonces, ahí sí que he tratado de combinar ideas que, como digo, antes he dicho que es importante escuchar radio. A mí me ha salido de una manera espontánea también porque llevo mucho tiempo escuchando radio y podcast y a lo mejor he cogido ideas sin querer de todo lo que he ido escuchando. Entonces, jugar con la historia en concreto que tú estás contando, con el contexto general del momento que estás narrando, al principio del episodio contar una historieta más corta que sirva a modo de ejemplo, de introducción y que luego puedas recuperar más tarde para hacer un hilo. Dentro de la propia historia que cuentas, hacer subtramas, como dicen los profesionales de los guiones, ¿no? Que puedas ir enlazando unas con otras. Bueno, puedes jugar con muchísimas cosas, pero bueno, de nuevo, depende del tipo de programa que quieres hacer, el guión que puedas crear, claro.
Claro, bueno, un poco en relación a esa también experiencia que has tenido. Tú, pregunta Carlos, si consideras que meterse o tomar un taller de locución sería indispensable para ser bueno en el mundo del podcast, ¿no? ¿Cuál es tu postura?
Yo no sé si soy bueno o no en el mundo del podcast, así que no sé si soy el más aconsejado para el más acertado para aconsejar. Lo que te puedo decir, Carlos, es que yo no he dado un taller de locución en mi vida. No he recibido un taller de locución en mi vida. Me dicen que no se me da mal, pero no he estudiado locución como tal en mi vida. Ahora, dicho esto, si están los talleres de locución es por algo. Hay gente que tiene más habilidad natural, gente que tiene menos habilidad natural y se puede aprender. La voz no la podemos cambiar, nos viene dada. no se puede hacer mucho más, pero sí que hay una serie de técnicas y de habilidades que se pueden aprender con estos cursos. Entonces, para gente que nunca haya hecho locución, pues hay dos maneras. O hacer locución a las bravas e ir aprendiendo escuchándote, o ir a un taller y acortar ese proceso. Si crees que necesitas mejorar en eso, entonces vete a un taller de locución, por supuesto.
Vale, me gusta. Yo soy más de la opción uno, pero al final...
Sí, yo fui así también. Sí,
que cada quien pues tome su decisión. Tenemos dos o tres preguntas más, Francisco. Vamos a ver. Dice, ¿y tú qué piensas, podcast? ¿Cuánto tiempo te tomó formar un tamaño de audiencia estable? Creo que también a lo mejor falta un poco de contexto, pero bueno, pues, hablando de un tanteo, ¿no?
Claro, el contexto es importante, efectivamente. Y también depende de nuevo, y siento no ser muy específico, de qué proyecto estemos hablando. Y comparo números, ¿vale? La Escóbula de la Brújula tiene cientos de miles de descargas cada episodio. El Cuaderno de Podcasting, unas pocas miles cada uno de ellos. Y como os he dicho, Cuaderno de Podcasting me ha traído muchísimo trabajo. A pesar de que tiene menos audiencia que La Escóbula de la Brújula, que oye, que es un podcast muy importante que también pues a mí me ha ayudado a tener visibilidad en todo el mundillo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que eso del tamaño de audiencia estable depende mucho del proyecto que tengas en mente. Aquí en España hay un podcast que se dedica a hablar de figuritas del Warhammer, ¿vale? Uh-huh. ¿Cuánta gente puede, en España o a nivel hispano, jugar a Warhammer y estar lo suficientemente interesado como para coleccionar y pintar figuritas? No son muchos. Pero si los tienes todos, entonces podrás ir a buscar patrocinadores de, no sé, pinturas, no sé lo que hay. Pinturas, pinceles, lo que sea. A lo mejor son 2.000, pero son los 2.000 que tú quieres.
Y los 2.000 de ese nicho existente.
Eso es. ¿Cuánto tiempo te lleva formar ese tamaño de audiencia de cada uno de esos nichos? Te lleva tiempo. Seguramente meses o años. Hay atajos. Si tú produces mucho contenido, o acompañas el podcast de una web o de canal de YouTube o inviertes en publicidad, vas a llegar antes a la gente. Por decir fechas, como quiere que diga, La Escóbula de la Brújula tardó en ver un euro 6 años, a lo mejor, ¿vale? Cuaderno de Podcasting, bueno, fue un poco más rápido. Hotel Jorge Juan de Javier Aznar fue más rápido porque él ya venía con una audiencia creada de redes sociales, él había publicado un libro, tenía más seguidores. Depende mucho del contexto, como dices bien, de cada uno de los proyectos. Pero siempre, siempre, siempre hay que pensar a medio o largo plazo. Salvo que seas...
Claro, ese punto, ¿no? Ya mencionabas tú, pues no pensar en corto plazo, no es algo de una semana ni un mes.
Claro, es que mira, Joe Rogan, que acaba de vender el podcast por 100 millones al año, lleva 1.100 y pico episodios publicados. Hay que tener paciencia.
La constancia ahí está.
Claro. Y Joe Rogan era un tipo conocido, era un luchador, si no me equivoco, conocido ahí en Estados Unidos. Bueno, pues ni él lo ha hecho a la primera.
Vale, pues tenemos por ahí creo solo unas dos preguntas más. Una es, también es de, ¿y tú qué piensas podcast? Dice, en base a tu punto de vista, ¿crees que el esfuerzo invertido en un podcast siempre termina dando frutos en el mundo del podcasting? Que a mí me parece tiene que ver con el punto que hablabas de beneficios indirectos.
Sí.
Pero bueno, ya platicanos tú.
Claro, vamos a ver, vuelvo a eso. Si tu objetivo es ganar dinero con el podcast, entonces tengo que decir que es complicado, es un proceso complicado, ¿vale? Pero el esfuerzo invertido en un podcast siempre da frutos en el sentido de que seguro que conoces gente. Seguro que conoces gente del sector del que estás hablando, del tema del que estás hablando. Si te quieres dedicar a ello, a lo mejor no ganas dinero directamente con el podcast, pero esa gente que conoce te puede llevar a un puesto de trabajo, un contrato en algo, lo que sea. De nuevo, beneficios indirectos. Entonces, sí, 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 siempre termina dando sus frutos, por supuesto. O a lo mejor, mira, fíjate, ese podcast no funciona, pero hablando con gente se te ocurre otra idea, y conozco varios casos de otro podcast que funciona. Por ejemplo, mira, es muy conocido Molo Cebrián, Entiende tu mente.
Claro.
Molo Cebrián, yo le conocí en la última emisora de radio donde trabajó, y entre esa emisora de radio donde trabajamos juntos y Entiende tu mente, él puso en marcha una emisora online de radio musical, de la que acabó saliendo, porque al final después fundó Entiende tu mente y ha sido su gran bombazo, ¿no? ¿Le mereció la pena la radio musical? Pues a lo mejor no de forma directa, pero aprendió lo que quería hacer después y montó Entiende tu mente.
Ya, que Entiende tu mente es un proyecto ahora grandísimo, ¿no? Hasta me parece tiene 3 o 4 podcasts que hablan también sobre salud mental.
Bueno, que les ha fichado Spotify, con lo cual ya objetivo cumplido.
Excelente. Y por ahí tenemos, tenemos poco tiempo, pero un par de comentarios. Dice Sofía, dice, mi estilo de trabajo es editorial. ¿Conviene meter este estilo al feed de Instagram, de mi podcast o algo más simple? A ver, no me quedó del todo claro. No sé si a ti, Francisco.
No me queda del todo claro. Lo que sí que entiendo es que a lo mejor ya está generando un contenido complejo. Y claro, en Instagram, en el feed, además hay un límite de tiempo, ¿no? No sé si los vídeos duran un minuto. Se puede simplificar. Se pueden crear trailers, audiogramas del contenido que tú hagas. Alguna escena, yo por ejemplo, con Buscando una luz, lo que hacía era seleccionar una escena que me pareciera significativa de cada uno de los episodios, que son narrativos, que son complejos, y lanzarlo a modo de audiograma. Entonces siempre hay opciones, o preparar un tráiler del podcast o de cada uno de los episodios que no sea tan complejo como el resultado final. Bueno, sí, sí, se puede crear. Ayuda, por supuesto, todo lo que sea compartir contenido de tus creaciones en redes sociales ayuda a darle vida, claro.
Aún así, bueno, a Sofía, pues le invitamos que si nos quiere aclarar un poco el punto, nos
claro.
Puede más adelante el comentario o te contacta de forma directa. Y tenemos un último comentario, pregunta de Podcast Educa y Gana, dice, ¿cuál sería tu mayor consejo para aumentar tu audiencia en forma orgánica?
Pues va a decepcionar mucho, pero no creo que haya trucos mágicos. Es constancia y paciencia y trabajo.
¿Qué pensarías de, mi opinión, de dar valor?
Sí, claro, claro. Evidentemente el contenido que hagas tiene que tener valor para alguien, eso evidentemente. Y eso lo irás mejorando con el tiempo, pero de forma orgánica, pues es eso, es publicar, tener constancia sobre todo, ¿eh? Es una cosa que yo sí le digo a la gente que quiere empezar, no, a lo mejor lanzo uno al mes, es que uno al mes la gente no se va a acordar de que estás ahí, uno cada 15 días, bueno, vale, bien, si te va a ayudar a tener periodicidad fija, bien, uno a la semana para mí es lo perfecto, a partir de ahí uno diario, si lo puedes abarcar, si tienes el tiempo suficiente, pues adelante con ello. Pero estar ahí. Que la gente sepa que estás ahí cada semana o cada quincena o cada día o cuando tú quieras. A la hora que tú publiques y luego cada uno que te escuche cuando le apetezca. Igual que, por ejemplo, esta charla la estamos teniendo en directo y luego habrá gente que venga al canal de YouTube y la consuma después. Pero tienen que saber que estás ahí. Si les fallas una semana, puede que pierdan el hábito de escucharte. Si les fallas dos, ya no van a volver. Vale. Entonces es el mejor consejo que puedo dar.
Constancia, estar ahí, por supuesto, me encanta. Y solo por aclarar el punto de Sofía, que muy amablemente nos escribió, dice, perdón, mi podcast es de espiritualidad, relaciones, psicología. Ya hice eso de subir trailers más sencillos, pero no sé si aventarme a hacer audiovisuales más profundos. O sea, ella, quiero que ella está tocando el punto de la estrategia que puede implementar, que, bueno, habrá muchos.
Claro, pues ya Sofía, lo que te digo es que lo pruebes. Si puedes dedicarle tiempo y trabajo a ello, pruébalo. No lo vamos a saber si te funciona o no hasta que no lo hagas. Y si no te funciona, pues ya está. Idea descartada, ya por otra. Pruébalo, claro, hazlo. Hazlo y ya nos contarás qué tal te ha funcionado.
Y yo creo que esto ya nos diste la palabra, pero vamos a mencionarlo, dice Yemil Martínez. Si pudieras resumir en una sola palabra lo que se requiere para ser un podcaster exitoso, ¿cuál sería?
Gafas. No, constancia. Sí, constancia. Constancia. Vale. No, fíjate que muchos tenemos gafas, ¿eh? Muchos podcasters estamos bastante cegatos. Yo no sé si por eso nos dedicamos al audio y no al vídeo, pero bueno. No, pues sí, constancia. Pero más que constancia, divertirse. Hay que pasárselo bien con esto. No estamos aquí por obligación. Nadie nos... No, un jefe que nos diga, no, tienes que hacer el podcast. No.
Me gusta
vamos
que
a pasarlo bien.
De divertirse porque constancia siempre es una responsabilidad.
Trabajo, obligación.
Aburrido. Rutina. No, sí. Pero a ver, chavos, diviértanse, disfruten lo que hagan, pero tengan constancia, ¿no? Sean profesionales. Me gusta esta...
Sí,
esta...
no, pero mira, lo que he dicho al principio, y he pedido perdón porque ahora mismo estamos hablando, es casi la 1:20 de la madrugada. Yo debería estar en la cama ahora mismo, ¿no? Pero es que me encanta esto. Es que me vuelve loco hablar de esto.
Tienes constancia.
Claro, sí, sí.
Es un compromiso, ¿eh?
Esto de luego es compromiso, no, pero sobre todo es porque me gusta. Es porque me lo paso bien hablando de esto y por eso estoy aquí.
No, y se te nota, ¿vale? O sea, eres un tío majo y se te nota que te gusta el tema, te gusta
eso es,
la gente y al final pues generas esta, esta confianza, ¿no? Hablando de los beneficios. Pues estamos encantados de haberte tenido